Juan March, el hombre al que nadie pudo juzgar. Juan March no empuñó un fusil ni apareció en los frentes, pero sin su dinero, muchos de los primeros movimientos del golpe de 1936 habrían sido imposibles. Mientras España se dividía y las calles ardían, él movía millones desde despachos discretos, pagando aviones, garantizando combustible y abriendo contactos internacionales que otros militares no podían conseguir. No era un idealista ni un revolucionario. Era un estratega que entendía que la guerra también se gana con cuentas bancarias y favores bien calculados. Su nombre apenas aparecía en titulares, pero dentro de los círculos militares se sabía que existía un hombre que financiaba silenciosamente el nuevo orden que estaba por llegar. March llevaba años construyendo una red financiera que le permitía operar en varios países a la vez. Utilizaba empresas pantalla, intermediarios y rutas marítimas para mover capital sin dejar huella clara. Cuando decidió apoyar la sublevación, no lo hizo por lealtad ideológica, sino por cálculo. El nuevo régimen podía convertir su fortuna en poder intocable. Su participación fue tan decisiva que muchos historiadores consideran que representó el puente entre el dinero privado y la maquinaria militar. El mito posterior lo presentaría como un empresario visionario. Pero entre quienes conocían su pasado, se hablaba de algo distinto. Un hombre que había aprendido a usar el caos como oportunidad. Mucho antes de convertirse en figura respetable, Juan March ya era conocido por algo más que sus negocios. Se decía que guardaba archivos privados llenos de secretos de políticos, empresarios e incluso miembros de la Iglesia. No eran documentos oficiales, sino información comprometedora recopilada durante años de contrabando y negociaciones oscuras. En Mallorca comenzó a circular la idea de que nadie se enfrentaba a él dos veces sin pagar un precio. Algunos antiguos socios desaparecieron del mapa empresarial de forma repentina. Otros terminaron arruinados tras conflictos que nunca llegaron a tribunales. Estas historias forman parte de la tradición oral y no siempre pueden demostrarse, pero contribuyeron a construir la imagen de un hombre que gobernaba desde el miedo silencioso. Los rumores hablaban de barcos perdidos, negocios truncados y acuerdos que nunca llegaron a firmarse porque una de las partes cambió de opinión en el último momento. En los puertos mallorquines se decía que March no necesitaba violencia directa. Le bastaba con conocer demasiado sobre todos. Su poder real no estaba solo en el dinero, sino en la información que acumulaba y en la capacidad de usarla cuando era necesario. La figura del demonio con traje empezó a nacer en esa época. Para algunos era un genio empresarial, para otros un hombre capaz de manipular destinos sin ensuciarse las manos. Esa dualidad entre respeto público y miedo privado sería una constante durante toda su vida. Antes de convertirse en banquero y financiador político, Juan March fue un contrabandista que desafió abiertamente al Estado español. Desde muy joven organizó una red de tráfico de tabaco que operaba entre Mallorca, Gibraltar y el norte de África. No era un simple delincuente de costa. Diseñó rutas marítimas complejas, sobornó funcionarios y utilizó barcos rápidos que burlaban la vigilancia aduanera. Su sistema era tan eficaz que durante años el gobierno fue incapaz de frenar sus operaciones. Las autoridades intentaron detenerlo en varias ocasiones, pero cada arresto terminaba igual. March salía libre y regresaba a sus negocios con más influencia que antes. Su nombre comenzó a asociarse con una idea peligrosa para la época, que el dinero podía vencer al sistema judicial. Mientras otros contrabandistas terminaban en prisión, él ampliaba su red y consolidaba alianzas estratégicas que más tarde le permitirían dar el salto a la gran política y las finanzas internacionales. En Mallorca, su figura dejó de ser la de un joven ambicioso para convertirse en una leyenda incómoda. Algunos lo admiraban por desafiar a un Estado que consideraban distante. Otros lo veían como un símbolo de corrupción sin límites. Lo cierto es que su etapa como contrabandista no fue una simple fase inicial, sino la base sobre la que construiría todo lo que vendría después. Allí aprendió a moverse en la sombra, a comprar silencios y a convertir cada riesgo en una inversión calculada. Esa mentalidad sería la que años más tarde lo llevaría a participar en decisiones que cambiarían el destino del país. El momento en que Juan March entró en prisión durante la Segunda República no fue solo un episodio judicial, sino una prueba pública de hasta dónde llegaba su influencia. Fue acusado de contrabando, evasión fiscal y delitos económicos que en cualquier otro empresario habrían supuesto una caída definitiva. Sin embargo, Desde el mismo instante en que fue arrestado, comenzó una batalla política paralela. March no se defendía únicamente con abogados. Utilizaba intermediarios, contactos parlamentarios y periodistas afines para presionar desde fuera. Mientras la opinión pública discutía sobre corrupción y privilegios, él negociaba discretamente su salida. La clave no estaba en demostrar su inocencia, sino en convertir el proceso en un problema político mayor para quienes intentaban juzgarlo. Finalmente logró abandonar la cárcel y huir al extranjero. Una decisión que marcó el paso definitivo de contrabandista perseguido a operador internacional con libertad de movimientos. Durante su estancia fuera de España fortaleció vínculos financieros que después resultarían decisivos. No se limitó a proteger su fortuna, amplió sus redes en Francia, Italia y el Reino Unido, aprendiendo a mover capitales a través de bancos extranjeros y compañías marítimas. Ese aprendizaje le permitió regresar con una estructura económica mucho más sólida que la que había tenido antes de ser detenido. Cuando estalló la guerra civil, March ya no era solo un empresario mallorquín con fama dudosa, sino un actor financiero capaz de intervenir en operaciones internacionales. Fue entonces cuando su figura alcanzó el punto más polémico. Facilitó recursos económicos a los sublevados, organizó pagos y ayudó a conseguir medios de transporte que serían fundamentales en los primeros movimientos militares. No lo hizo por fidelidad ideológica, sino porque entendía que el nuevo escenario político podía convertirlo en una figura intocable dentro del sistema económico que estaba naciendo. Tras la victoria franquista, su imagen pública cambió de manera radical. El hombre que había sido perseguido por contrabando comenzó a aparecer vinculado a bancos, inversiones industriales y proyectos que el régimen presentaba como ejemplo de modernización económica. Esa transformación no fue espontánea. Fue el resultado de años de alianzas estratégicas y de una capacidad extraordinaria para adaptarse a cada cambio político. March dejó de moverse en los márgenes para situarse en el centro del poder financiero, donde las acusaciones pasadas quedaron relegadas a rumores sin consecuencias legales. Muchos empresarios intentaron imitar su modelo, pero ninguno logró reproducir la combinación de contactos, información privilegiada y capacidad para anticipar movimientos que él había desarrollado desde su juventud. Mientras tanto, su figura siguió creciendo en el imaginario popular. En algunos círculos se le veía como el ejemplo perfecto de éxito empresarial en tiempos difíciles. En otros, como la prueba de que la justicia podía doblegarse ante el dinero. Las historias sobre archivos secretos, presiones políticas y socios apartados del camino continuaron circulando, alimentadas por testimonios indirectos y por la ausencia de investigaciones profundas durante décadas. Ese contraste entre el empresario respetado y el personaje oscuro del pasado convirtió a Juan March en una figura difícil de clasificar dentro de la historia española. No era un simple delincuente que logró enriquecerse, ni un banquero tradicional que surgió de la nada. Era el resultado de una época convulsa en la que el poder económico y la política se entrelazaron hasta volverse indistinguibles y donde quienes supieron moverse entre ambos mundos terminaron escribiendo una parte decisiva del siglo XX español. Durante los años en los que su fortuna ya estaba consolidada, Juan March dejó de ser solo un hombre de negocios para convertirse en un símbolo incómodo dentro de España. No aparecía en discursos políticos ni en propaganda oficial, pero su nombre circulaba constantemente entre quienes conocían cómo funcionaba realmente el poder económico del país. Mientras otros empresarios dependían de permisos estatales o de alianzas visibles, él operaba con una autonomía casi absoluta. Sus inversiones no seguían una línea ideológica clara. Financiaba proyectos industriales, participaba en operaciones marítimas y movía capital hacia sectores estratégicos que le garantizaban influencia a largo plazo. Muchos de sus contemporáneos entendieron que su verdadera habilidad no era crear empresas desde cero, sino detectar cuándo un negocio podía convertirse en una herramienta política. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir relatos cada vez más oscuros sobre su forma de negociar. Algunos antiguos colaboradores aseguraban que March nunca rompía acuerdos de forma abierta. Simplemente dejaba de apoyar a quienes dejaban de ser útiles, provocando que sus rivales ocuparan su lugar sin necesidad de enfrentamientos directos. Esta manera de actuar alimentó la idea de que su poder no se basaba solo en la riqueza acumulada, sino en la capacidad de anticiparse a cualquier movimiento contrario a sus intereses. En ciertos ambientes empresariales se llegó a decir que trabajar con él era una garantía de éxito mientras permanecieras dentro de su círculo, pero también un riesgo enorme si intentabas competir contra sus proyectos. Esa reputación convirtió su figura en una mezcla de respeto y temor que pocos se atrevían a cuestionar públicamente. Con el paso de los años, el personaje real empezó a diluirse dentro del mito. Para algunos sectores del régimen, March representaba el ejemplo de cómo un pasado conflictivo podía transformarse en estabilidad económica. Para otros, era la prueba de que ciertos hombres habían acumulado tanto poder durante la guerra que nadie podía exigirles responsabilidades después. En Mallorca, las historias populares lo describían como alguien capaz de cambiar el destino de una empresa con una sola llamada o de intervenir en conflictos financieros sin dejar rastro. Aunque muchas de estas historias eran exageradas, reflejaban una percepción colectiva. El crimen inicial había dejado de verse como delito para convertirse en una etapa previa a la respetabilidad. A medida que España avanzaba hacia nuevas décadas, la figura de March empezó a ser reinterpretada por historiadores y periodistas. Algunos intentaron analizarlo como un producto inevitable de su tiempo, un empresario surgido en un contexto donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad eran difusas. Otros lo describieron como el ejemplo más claro de cómo el poder económico puede reescribir su propia historia. Su legado quedó dividido entre quienes lo consideraban un visionario que supo adaptarse a un país en transformación y quienes lo veían como el símbolo de una época en la que el dinero decidió el rumbo político sin necesidad de aparecer en primera línea. Cuando murió, su nombre ya estaba rodeado de una contradicción permanente. Había pasado de contrabandista perseguido a figura respetada en círculos financieros internacionales sin que nunca se produjera un juicio definitivo sobre su pasado. Esa ausencia de cierre legal permitió que el mito creciera con el tiempo. Para algunos, su historia demostraba que el sistema podía absorber incluso a quienes habían desafiado sus reglas. Para otros, era la evidencia de que ciertos delitos desaparecen cuando alcanzan un nivel demasiado alto para ser castigados. Lo cierto es que décadas después, Juan March sigue siendo recordado no solo por lo que hizo, sino por la manera en que logró transformar una trayectoria marcada por la ilegalidad en una posición de poder casi incuestionable dentro de la historia económica española. En sus últimos años, Juan March ya no necesitaba demostrar nada públicamente. Su influencia era tan amplia que bastaba con su presencia en determinadas reuniones para que acuerdos millonarios salieran adelante. Mientras España vivía cambios económicos profundos, él se mantenía como una figura discreta pero decisiva dentro de ciertos círculos financieros. No buscaba protagonismo mediático ni discursos políticos. Su poder se medía en la capacidad de intervenir cuando una operación importante estaba en juego. Aquellos que habían conocido al joven contrabandista apenas reconocían al anciano empresario que ahora se movía entre bancos, fundaciones y proyectos internacionales. Sin embargo, detrás de esa imagen respetable seguía existiendo el mismo hombre que había aprendido a negociar en los límites de la legalidad. Muchos contemporáneos afirmaban que su verdadera habilidad consistía en saber cuándo retirarse de una operación antes de que se volviera peligrosa, dejando que otros asumieran los riesgos finales. A pesar de esa transformación, nunca desaparecieron las preguntas sobre el precio real de su ascenso. Algunos investigadores comenzaron a revisar documentos y testimonios que hablaban de presiones políticas, alianzas incómodas y decisiones tomadas lejos de la opinión pública. No se trataba de pruebas concluyentes, sino de fragmentos de historias que reforzaban la idea de que March había construido su imperio aprovechando cada grieta del sistema. El debate sobre su figura se volvió cada vez más complejo. ¿Había sido un criminal que logró reinventarse o un empresario que supo sobrevivir en una época convulsa? Esa ambigüedad se convirtió en parte esencial de su legado. Mientras algunos lo citaban como ejemplo de éxito empresarial, otros recordaban su pasado para cuestionar la legitimidad de su fortuna. Con el tiempo, la memoria colectiva terminó creando dos versiones irreconciliables del mismo personaje. En los relatos oficiales apareció como el fundador de grandes proyectos económicos y como una figura clave en la modernización financiera del país. En cambio, en las historias populares siguió siendo el hombre que había demostrado que el crimen podía transformarse en respetabilidad si alcanzaba suficiente escala. Esa dualidad explica por qué su nombre continúa generando debate décadas después de su muerte. No existe una única interpretación de Juan March, porque su trayectoria desafía las categorías tradicionales de héroe o villano. Fue, al mismo tiempo, un símbolo del poder económico del siglo XX español y el recordatorio de que ciertos ascensos se construyen sobre decisiones difíciles de juzgar con el paso del tiempo. Hoy, cuando se revisa su historia completa, resulta evidente que su mayor habilidad no fue acumular riqueza, sino redefinir su propia imagen ante cada cambio histórico. Pasó de contrabandista a aliado estratégico, de sospechoso a respetado, de figura polémica a referente económico, sin que nunca se resolviera del todo el conflicto entre su pasado y su presente. Esa capacidad de adaptación explica por qué su figura sigue siendo tan difícil de analizar. Juan March no encaja del todo en la imagen clásica del forajido ni en la del empresario tradicional. Representa una época en la que la línea entre ambos mundos era tan delgada que podía desaparecer con una sola decisión estratégica. Su historia no termina con una condena ni con una absolución definitiva, sino con una pregunta abierta sobre el verdadero significado del poder y sobre cómo algunos nombres logran sobrevivir a cualquier juicio público. Kiko Sabaté, el último bandolero armado. Kiko Sabaté cruzó la frontera francesa, sabiendo que probablemente no volvería. Entró en España herido, perseguido y prácticamente solo, con un arma al hombro y la convicción de que la guerra aún no había terminado para él. Mientras el país intentaba reconstruirse tras la posguerra, Sabaté seguía actuando como si el conflicto continuara abierto. Su última incursión fue una huida constante entre caminos rurales, disparos y delaciones. Cada paso que daba estaba marcado por la presión policial y por la sensación de que alguien había hablado demasiado. No era una operación estratégica ni una gran ofensiva organizada. Era la resistencia personal de un hombre que ya no sabía vivir fuera de la lucha. Durante días avanzó esquivando controles, moviéndose entre pueblos donde algunos lo ayudaban en silencio y otros avisaban a la Guardia Civil. Su historia comienza ahí, porque ese momento resume todo lo que fue. Un guerrillero que sobrevivía a base de violencia, determinación y una resistencia física casi inhumana. Antes de llegar a ese final, Sabaté había construido una reputación basada en golpes rápidos y extremadamente arriesgados. Atracaba bancos, atacaba vehículos oficiales y utilizaba el dinero para financiar redes clandestinas que intentaban mantener viva la oposición armada al régimen. No actuaba como los bandoleros románticos del pasado. Su forma de operar era directa y militarizada. Entraba, disparaba si era necesario y desaparecía antes de que llegaran refuerzos. En varias ocasiones logró escapar de cercos que parecían definitivos, lo que alimentó su fama de hombre imposible de atrapar. Sin embargo, cada acción también lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades, que lo consideraban uno de los últimos símbolos de la guerrilla anarquista activa en España. Mientras la mayoría del maquis había sido desmantelado, Sabaté seguía cruzando la frontera con armas y explosivos, convencido de que aún podía golpear al sistema desde dentro. Esa determinación lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas. Sabaté no solo atacaba objetivos económicos o militares, también ejecutaba a personas acusadas de colaborar con el régimen. Estos episodios marcaron el punto más polémico de su trayectoria, porque lo alejaron de la imagen de luchador idealista y lo acercaron a la figura del ejecutor implacable. Para algunos compañeros, estas acciones eran necesarias para mantener la disciplina dentro de la resistencia. Para otros, eran señales de que la violencia había dejado de tener un propósito claro. En los pueblos donde actuaba, su nombre generaba reacciones opuestas. Había quienes lo veían como un defensor contra la represión y quienes lo temían como una presencia peligrosa que podía alterar la vida cotidiana en cualquier momento. Esa dualidad fue creciendo con los años y convirtió su figura en un reflejo de una España dividida incluso lejos del frente. Mientras el régimen lo presentaba como un bandido sanguinario, en ciertos círculos clandestinos comenzó a construirse una imagen casi legendaria. Se decía que podía atravesar montañas enteras sin ser detectado, que conocía rutas secretas imposibles de seguir y que siempre encontraba una salida incluso en las situaciones más cerradas. Estas historias no surgieron solo por propaganda política, sino por la repetición de episodios reales en los que logró escapar cuando parecía imposible. Sin embargo, detrás de ese mito existía una realidad mucho más dura. Cada golpe lo dejaba más aislado, con menos apoyo logístico y con un número creciente de enemigos dentro y fuera de su propio entorno. El Sabaté que cruzaba la frontera en sus últimos años ya no era el guerrillero respaldado por una red sólida, sino un hombre acostumbrado a vivir armado, desconfiar de todos y seguir adelante aunque supiera que el final estaba cada vez más cerca. Kiko Sabaté empezó a comprender que algo había cambiado cuando dejó de recibir apoyo claro desde el otro lado de la frontera. Durante años había sido uno de los nombres más activos dentro de la guerrilla anarquista, pero a finales de los 40 su figura comenzó a incomodar incluso a quienes compartían su causa. Las organizaciones clandestinas intentaban reorganizarse de forma más discreta, evitando acciones armadas que provocaran represalias masivas, mientras Sabaté continuaba apostando por golpes directos. Esa diferencia estratégica fue aislándolo poco a poco. Algunos dirigentes consideraban que sus atracos y ataques ya no tenían valor político real y que solo servían para justificar operaciones policiales cada vez más duras. Aunque nunca hubo una ruptura oficial, la falta de recursos y contactos fiables dejó claro que su tiempo dentro de la estructura organizada estaba llegando a su fin. Sabaté pasó de ser una pieza importante del engranaje guerrillero a convertirse en un combatiente casi independiente que actuaba siguiendo sus propias decisiones. Esa pérdida de apoyo transformó completamente su forma de vivir. Cada incursión en España exigía una preparación mayor y un nivel de riesgo mucho más alto. Sabaté tenía que depender de pequeños enlaces locales que muchas veces apenas conocía, personas que podían ayudarlo por convicción política o simplemente por miedo. Dormía en masías abandonadas, graneros o refugios improvisados, siempre con el arma a mano y preparado para huir en cualquier momento. Su rutina diaria se redujo a sobrevivir, conseguir comida sin levantar sospechas, moverse de noche para evitar controles y memorizar rutas alternativas en caso de emboscada. Las heridas acumuladas, el cansancio constante y la presión psicológica empezaron a pasar factura. Algunos testimonios de la época hablan de un hombre más desconfiado, más impulsivo y con menos margen para planificar a largo plazo. La guerrilla ya no era una operación colectiva. Era una lucha personal contra un sistema que parecía haber ganado definitivamente. Mientras tanto, Francia dejó de ser el refugio relativamente seguro que había sido en los primeros años del exilio. Las autoridades francesas comenzaron a endurecer la vigilancia sobre los grupos españoles armados, especialmente cuando la situación internacional exigía estabilidad política en la región. Sabaté empezó a encontrarse con controles más estrictos, interrogatorios frecuentes y una red de informadores que hacía cada vez más difícil cruzar la frontera sin ser detectado. Algunos antiguos compañeros optaron por abandonar la lucha y reconstruir sus vidas en el exilio, lo que redujo aún más las posibilidades de apoyo logístico. A pesar de todo, Sabaté siguió entrando y saliendo de España con explosivos, dinero y armas, convencido de que su sola presencia mantenía viva la idea de resistencia. Cada incursión era más peligrosa que la anterior, pero también reforzaba su imagen dentro de ciertos sectores que lo veían como el último guerrillero activo. La frontera pirenaica se convirtió entonces en un escenario decisivo. Ya no era solo una línea geográfica que separaba dos países, sino un espacio cargado de tensión donde cada movimiento podía ser el último. Sabaté conocía los caminos de montaña como pocos, pero también sabía que la Guardia Civil había aprendido a anticipar sus rutas habituales. En varias ocasiones logró escapar por minutos, dejando atrás rastros que alimentaban su leyenda de hombre imposible de atrapar. Sin embargo, esas mismas huidas demostraban que el margen de error se estaba reduciendo. Los contactos fallaban, las informaciones llegaban tarde y el desgaste físico hacía cada vez más difícil mantener el ritmo que había caracterizado sus primeros años de lucha. La frontera, que antes representaba una vía de escape segura, empezó a funcionar como una trampa lenta que lo obligaba a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. En ese contexto, la figura de Sabaté comenzó a dividir opiniones incluso entre quienes admiraban su determinación. Para algunos seguía siendo el símbolo de una resistencia que se negaba a desaparecer. Para otros era el reflejo de una guerra que ya no tenía sentido continuar en solitario. Lo cierto es que su aislamiento no fue producto de un único error, sino de una suma de cambios políticos, sociales y estratégicos que transformaron el panorama de la posguerra. Sabaté avanzaba por un territorio donde cada aliado potencial podía convertirse en una amenaza y donde cada paso adelante implicaba alejarse aún más de cualquier posibilidad de retirada. Esa mezcla de desgaste, obstinación y supervivencia extrema marcó el tramo más oscuro de su historia, un periodo en el que dejó de ser simplemente un guerrillero perseguido para convertirse en una figura atrapada entre la leyenda y la realidad de una lucha que ya casi nadie estaba dispuesto a continuar. Las redes clandestinas en las que se movía Kiko Sabaté dejaron de ser un sistema sólido mucho antes de que él quisiera admitirlo. Cada contacto que utilizaba para cruzar la frontera o conseguir refugio era una apuesta arriesgada, porque la presión policial había convertido a muchos antiguos aliados en informadores involuntarios. Las detenciones y los interrogatorios constantes rompieron la confianza dentro de la resistencia, y cualquier error podía arrastrar a toda una cadena de personas. Sabaté lo sabía, pero su forma de actuar no cambió demasiado. Seguía confiando en enlaces locales que le ofrecían comida, ropa o información, aunque cada vez eran menos y más cautelosos. En algunos casos, los propios campesinos que lo habían ayudado años atrás comenzaron a apartarse por miedo a las represalias. Esa fragilidad convirtió su entorno en un terreno lleno de incertidumbre, donde cada reunión podía terminar en emboscada. Al mismo tiempo, la figura de Sabaté empezó a crecer fuera de la realidad estrictamente militar. En pueblos rurales de Cataluña y zonas cercanas a los Pirineos comenzaron a circular historias que lo presentaban como un hombre imposible de capturar. Se contaba que conocía senderos secretos que ni la Guardia Civil podía seguir, que tenía informadores en cada aldea y que siempre lograba desaparecer justo antes de que llegaran los refuerzos. Estas narraciones no surgieron únicamente por admiración política. También reflejaban la necesidad de construir símbolos en un contexto donde la oposición abierta era peligrosa. La leyenda se alimentaba de sus propias acciones. Cada fuga exitosa se convertía en un relato exagerado que reforzaba la idea de que Sabaté era más que un simple guerrillero. Para algunos jóvenes, su nombre representaba la última conexión con la resistencia armada. Para otros, era una presencia inquietante que mantenía vivo el miedo a nuevas represalias. Sin embargo, detrás de esa imagen casi invencible, existía una realidad mucho más frágil. Las redes clandestinas funcionaban con información incompleta y muchas veces contradictoria. Sabaté recibía avisos sobre movimientos policiales que llegaban demasiado tarde o que ya habían sido manipulados por infiltrados. Algunos historiadores sostienen que su última etapa estuvo marcada por una cadena de filtraciones que facilitaron el seguimiento constante de sus desplazamientos. No se trataba necesariamente de una traición directa, sino de un sistema desgastado, donde el miedo y la presión empujaban a las personas a colaborar con las autoridades. Esa falta de seguridad convirtió cada desplazamiento en una operación improvisada, lejos de la planificación meticulosa que había caracterizado sus primeros años. La emboscada final no puede entenderse sin ese contexto de aislamiento progresivo. Cuando Sabaté volvió a cruzar la frontera en sus últimos meses, ya no contaba con la misma red de apoyo ni con la misma capacidad para desaparecer entre pueblos aliados. Algunos testimonios sugieren que ciertos movimientos suyos fueron detectados gracias a información obtenida dentro del propio entorno clandestino. Otros apuntan simplemente al desgaste físico y al exceso de confianza que había desarrollado tras años escapando de situaciones límite. Lo cierto es que, cuando las fuerzas de seguridad lograron rodearlo, el mito comenzó a romperse. Ya no era el guerrillero invisible que atravesaba montañas sin dejar rastro, sino un hombre herido que intentaba sobrevivir en un terreno cada vez más controlado. Aún así, su resistencia hasta el último momento reforzó aún más la leyenda que se había construido a su alrededor. Incluso quienes lo perseguían reconocían la dificultad de capturarlo y la determinación con la que continuaba avanzando pese a las heridas. Esa mezcla de realidad y mito marcó el tramo final de su historia, donde la figura del guerrillero empezó a transformarse definitivamente en símbolo. Sabaté dejó de ser solo un combatiente perseguido para convertirse en un personaje que cada bando interpretaría de forma distinta. héroe para algunos, bandido para otros y, sobre todo, el último eco de una lucha que ya había quedado atrás para la mayoría del país. Tras su muerte, el régimen encontró en Kiko Sabaté una figura perfecta para construir un relato de advertencia. Los comunicados oficiales lo presentaban como un delincuente peligroso que había sembrado el miedo durante años, un ejemplo de lo que ocurría cuando alguien desafiaba el orden establecido. Su historia empezó a utilizarse como herramienta propagandística. Se hablaba de sus atracos, de los tiroteos y de la violencia, pero se evitaba cualquier referencia al contexto político que había marcado su trayectoria. Para las autoridades, Sabaté debía convertirse en el rostro del fracaso de la resistencia armada, una imagen que sirviera para disuadir a quienes aún pensaban en continuar la lucha clandestina. Los periódicos alineados con el régimen reforzaron esa visión, describiéndolo como un forajido aislado que había terminado pagando el precio inevitable de sus actos. Sin embargo, fuera de la narrativa oficial, empezó a crecer una interpretación completamente distinta. En barrios obreros y círculos antifranquistas, su nombre se transformó en símbolo de resistencia. Canciones, relatos orales y pequeños homenajes clandestinos mantuvieron viva la memoria del guerrillero que había seguido cruzando la frontera cuando la mayoría ya había abandonado las armas. Para estas comunidades, Sabaté representaba la obstinación frente a un sistema que parecía inamovible. Su historia comenzó a mezclarse con elementos casi legendarios. Se decía que había sobrevivido a emboscadas imposibles, que conocía rutas secretas en las montañas y que nunca había dejado de luchar incluso cuando estaba completamente solo. Estas narraciones no siempre eran exactas, pero reflejaban la necesidad de encontrar figuras que encarnaran la oposición en un periodo marcado por el silencio y el miedo. Con el paso del tiempo, ambas versiones, la del enemigo público y la del héroe clandestino, convivieron sin llegar a reconciliarse. Historiadores y periodistas intentaron reconstruir su trayectoria analizando documentos, testimonios y relatos contradictorios. Algunos lo describieron como un guerrillero convencido que mantuvo viva una causa perdida. Otros lo consideraron un hombre atrapado en una espiral de violencia que ya no tenía salida política real. Lo que sí parecía claro es que Sabaté había quedado atrapado entre dos épocas distintas. Por un lado, heredaba la figura del bandolero clásico que desafiaba a las autoridades de la montaña. Por otro, representaba el nacimiento del guerrillero moderno, vinculado a conflictos ideológicos y a estrategias internacionales que ya no dependían únicamente del apoyo local. Esa transición explica por qué su figura sigue generando debate décadas después. Sabaté no encaja del todo en la imagen romántica del bandolero ni en la del combatiente disciplinado dentro de una organización estructurada. Fue un hombre que continuó luchando cuando la mayoría había aceptado que el conflicto había terminado y esa decisión marcó tanto su leyenda como su final. Para algunos investigadores, su historia simboliza el momento en que el bandolerismo tradicional dejó paso a nuevas formas de delincuencia y resistencia política que surgirían años más tarde. Para otros, representa simplemente el desgaste inevitable de quienes no supieron o no quisieron abandonar una guerra que ya había cambiado de escenario. Hoy, su nombre sigue apareciendo en libros, documentales y conversaciones sobre la posguerra española, no tanto por la magnitud de sus acciones individuales como por lo que representa dentro del imaginario colectivo. Sabaté encarna la tensión entre memoria y propaganda, entre el relato oficial y las historias transmitidas de generación en generación. Su vida muestra cómo una misma persona puede ser recordada como símbolo de lucha o como advertencia según quien cuente la historia. Al final, más allá de las etiquetas de héroe o bandido, su trayectoria refleja una época en la que la frontera entre la resistencia política y la delincuencia armada era difusa y donde cada decisión podía convertir a un hombre en mito antes incluso de que su historia terminara. Bernabé López Calle, de Guardia Civil a Verdugo de la Sierra. Bernabé López Calle no empezó como forajido, empezó ejecutando. Lo que más temían quienes vivían en la sierra no eran los enfrentamientos contra la Guardia Civil, sino los castigos internos que él mismo ordenaba cuando sospechaba que alguien había hablado demasiado. Antiguos testimonios rurales recuerdan cómo algunos hombres desaparecían después de reuniones nocturnas y cómo la guerrilla dejó de ser vista como refugio para convertirse en una autoridad paralela que imponía su propia justicia. Bernabé no buscaba juicios ni explicaciones largas. Su liderazgo se construyó sobre decisiones rápidas y violentas que pretendían mantener el control absoluto del grupo. Esa dureza marcó desde el principio la diferencia entre él y otros jefes guerrilleros, porque su nombre empezó a asociarse más con el miedo que con la esperanza. Su paso por la Guardia Civil, antes de integrarse en la guerrilla, fue una de las claves de su poder. Conocía cómo se organizaban las patrullas, cómo funcionaban los interrogatorios y cuáles eran los errores más comunes de los destacamentos rurales. Esa experiencia le permitió anticiparse a emboscadas y diseñar movimientos que confundían a quienes lo perseguían. Sabía cuándo atacar y cuándo desaparecer entre montes y cortijos, utilizando rutas que solo alguien entrenado en tácticas policiales podía comprender. Esa ventaja estratégica convirtió a su partida armada en una amenaza difícil de controlar durante un tiempo, pero también alimentó la desconfianza dentro de la propia guerrilla. Algunos compañeros veían en él a un líder eficaz. Otros nunca dejaron de considerarlo un antiguo agente que aplicaba métodos demasiado cercanos a los de sus antiguos superiores. La violencia que ejercía no se limitaba a enfrentamientos abiertos. En varias zonas rurales comenzaron a circular relatos sobre secuestros breves destinados a intimidar a propietarios o intermediarios locales. No siempre se trataba de obtener dinero. A veces el objetivo era demostrar que la guerrilla podía aparecer en cualquier momento y que nadie estaba completamente a salvo. Los cortijos quedaron atrapados entre dos presiones constantes. Colaborar con la guerrilla podía traer represalias oficiales, pero negarse podía significar convertirse en sospechoso. Esa situación generó un clima de miedo silencioso que se extendió por pueblos pequeños donde todos se conocían y cualquier rumor podía desencadenar consecuencias graves. A diferencia de otros grupos armados que intentaban mantener una imagen política clara, la partida de Bernabé comenzó a funcionar como una estructura de control territorial. Sus hombres vigilaban caminos, imponían reglas informales y castigaban lo que consideraban traiciones sin esperar confirmaciones externas. Esa dinámica provocó tensiones internas que más tarde se traducirían en conflictos abiertos dentro de la propia resistencia. Algunos guerrilleros cuestionaban la brutalidad de ciertos castigos, pero pocos se atrevían a enfrentarlo directamente, porque su autoridad se había construido sobre una mezcla de respeto militar y temor personal. El resultado fue una organización cada vez más cerrada, donde las decisiones se tomaban sin debate y donde la línea entre disciplina y violencia preventiva se volvió cada vez más difusa. Mientras tanto, la población civil comenzó a desarrollar una percepción contradictoria sobre su figura. En algunos lugares se le veía como alguien que conocía cada rincón de la sierra y que podía anticipar cualquier movimiento enemigo, casi como si tuviera informadores invisibles en todos los pueblos. En otros, su nombre se susurraba con cautela, asociado a historias de castigos ejemplares que nadie quería recordar en voz alta. Esa dualidad alimentó la construcción de un mito oscuro que creció rápidamente. Bernabé dejó de ser solo un guerrillero para convertirse en una presencia constante dentro del imaginario rural, alguien capaz de aparecer de noche, imponer decisiones y desaparecer antes del amanecer. Esa reputación marcó el inicio de una etapa en la que la guerrilla dejó de percibirse únicamente como resistencia política para transformarse en una fuerza imprevisible. Bernabé utilizaba su conocimiento del enemigo y su experiencia militar para mantenerse un paso por delante, pero cada victoria táctica aumentaba también el aislamiento del grupo. La violencia que lo había convertido en líder comenzó a separar a la guerrilla de la población que inicialmente la había apoyado, creando un escenario donde el miedo era tan fuerte como la ideología. Ese fue el verdadero comienzo de su leyenda. Un exguardia civil convertido en jefe armado, que dominaba la sierra con una mezcla de estrategia, disciplina y decisiones que muchos consideraron demasiado extremas, incluso para los tiempos que se vivían. Los conflictos internos dentro de la propia guerrilla empezaron a crecer a medida que el liderazgo de Bernabé López Calle se volvía más rígido. Algunos hombres que habían llegado a la sierra con la idea de resistir políticamente comenzaron a cuestionar la violencia ejercida contra sospechosos sin pruebas claras. No eran discusiones abiertas ni reuniones formales. Eran comentarios breves, miradas incómodas y silencios prolongados que reflejaban una tensión cada vez mayor. En varios testimonios posteriores se menciona que ciertos miembros desaparecieron tras enfrentamientos internos o fueron apartados bajo acusaciones difíciles de comprobar. Estas decisiones no solo debilitaban la cohesión del grupo, sino que alimentaban la percepción de que Bernabé estaba dispuesto a eliminar cualquier duda dentro de sus propias filas para mantener el control absoluto. El resultado fue una guerrilla cada vez más cerrada sobre sí misma, donde la obediencia era la única garantía de supervivencia. Mientras tanto, los pueblos rurales quedaron atrapados en una situación imposible. Las familias campesinas vivían bajo la presión constante de dos fuerzas enfrentadas. Por un lado, la Guardia Civil exigía información y vigilancia. Por otro, la guerrilla pedía apoyo logístico y silencio absoluto. Cualquier gesto podía interpretarse como traición. Algunos vecinos colaboraban con los guerrilleros por afinidad ideológica o miedo a represalias, mientras otros trataban de mantenerse al margen, sabiendo que esa neutralidad rara vez era respetada. Los relatos de la época hablan de noches en las que grupos armados aparecían para pedir comida, ropa o información, dejando tras de sí una sensación de amenaza que persistía mucho después de que se marcharan. Esa presión constante transformó la vida cotidiana en la sierra, donde el miedo dejó de tener un único origen y pasó a convertirse en una experiencia compartida por todos. En ese ambiente comenzó a crecer el mito oscuro de Bernabé. Se decía que sabía quién había hablado con la Guardia Civil antes, incluso de que existieran pruebas, que podía anticipar movimientos enemigos gracias a una red invisible de informadores y que conocía cada sendero escondido entre montañas. Estas historias no siempre tenían base real, pero se expandieron rápidamente porque ayudaban a explicar cómo su grupo conseguía sobrevivir en condiciones tan adversas. Algunos lo describían como un líder capaz de escuchar conversaciones a kilómetros, una exageración que reflejaba más el temor colectivo que la realidad. El mito cumplía una función concreta: reforzar la autoridad del guerrillero y mantener la disciplina dentro del grupo, pero también consolidar la idea de que la sierra estaba bajo una vigilancia constante, incluso cuando no había nadie visible. La combinación de conflictos internos, presión sobre la población civil y crecimiento de la leyenda personal creó un escenario cada vez más inestable. Bernabé ya no era solo un jefe guerrillero enfrentado al Estado. Era una figura que generaba divisiones dentro de la propia resistencia y que despertaba recelos entre quienes inicialmente habían confiado en él. Cada decisión que tomaba aumentaba su aislamiento, porque la violencia preventiva alejaba posibles apoyos y reforzaba la narrativa oficial que lo presentaba como una amenaza incontrolable. Sin embargo, para sus seguidores más fieles, esa dureza era precisamente lo que garantizaba la supervivencia del grupo en un entorno donde cualquier debilidad podía significar el final. Esa tensión entre necesidad estratégica y desgaste humano marcó el tramo central de su historia, un periodo en el que la sierra dejó de ser solo un refugio para convertirse en un territorio dominado por el miedo y la incertidumbre. La sierra donde se movía Bernabé López Calle dejó de ser simplemente un refugio natural para convertirse en un territorio donde las normas cambiaban según quién dominara el momento. Las patrullas oficiales apenas podían controlar ciertos caminos de montaña y esa ausencia parcial del Estado permitió que la guerrilla estableciera sus propias reglas. Los grupos armados vigilaban rutas estratégicas, decidían quién podía moverse con seguridad y utilizaban el conocimiento del terreno como una herramienta de poder. Para muchos campesinos, cruzar determinados senderos significaba aceptar una autoridad distinta a la legal, una autoridad basada en la presencia constante de hombres armados que podían aparecer en cualquier momento. Esa situación transformó la vida cotidiana en algo imprevisible. El silencio se volvió una forma de supervivencia y las conversaciones sobre política desaparecieron de los espacios públicos por miedo a ser escuchadas. Con el paso del tiempo, ese control parcial del territorio empezó a afectar también al propio liderazgo de Bernabé. El desgaste psicológico se hizo evidente en la forma en que tomaba decisiones cada vez más rápidas y menos consensuadas. La presión constante, las pérdidas dentro del grupo y la sensación de estar rodeado fueron endureciendo su carácter hasta convertirlo en un líder desconfiado incluso con sus aliados más cercanos. Algunos testimonios hablan de cambios bruscos en su comportamiento, de órdenes dadas sin explicaciones y de castigos preventivos destinados a evitar cualquier sospecha de traición. Ese endurecimiento no surgió de la nada. Fue el resultado de años viviendo bajo persecución, viendo cómo las redes de apoyo se reducían y cómo cada movimiento requería una atención extrema para evitar emboscadas. La guerrilla dejó de funcionar como una estructura colectiva y pasó a girar alrededor de decisiones personales cada vez más arriesgadas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad comenzaron a coordinar operaciones más complejas, aprovechando el conocimiento acumulado sobre las rutas habituales de la guerrilla. La estrategia ya no consistía únicamente en patrullas dispersas, sino en cerrar caminos, vigilar puntos de abastecimiento y utilizar informadores para anticipar movimientos. Bernabé y sus hombres se vieron obligados a cambiar constantemente de escondite, perdiendo la estabilidad que habían logrado en etapas anteriores. El territorio que antes les ofrecía ventaja empezó a convertirse en un espacio hostil donde cada desplazamiento podía terminar en enfrentamiento. A pesar de ello, continuaron moviéndose con una mezcla de disciplina militar y adaptación improvisada, intentando mantener la iniciativa incluso cuando las condiciones ya no les eran favorables. La presión acumulada desembocó en una serie de persecuciones cada vez más intensas que marcaron el principio del final. Las emboscadas se volvieron más frecuentes y la capacidad de anticipación que había caracterizado a Bernabé comenzó a fallar. Algunos historiadores señalan que la pérdida de contactos fiables y el aumento de la vigilancia hicieron imposible mantener el ritmo que había sostenido durante años. Las operaciones policiales aprovecharon cualquier información disponible para reducir su margen de maniobra, obligándolo a moverse en espacios cada vez más reducidos. En ese contexto, el líder guerrillero dejó de ser una figura que dominaba la sierra para convertirse en un objetivo cercado por múltiples frentes. Aún así, la resistencia continuó hasta que la presión conjunta terminó por cerrar todas las salidas posibles. El desenlace no fue un acto repentino, sino el resultado de un desgaste progresivo que había comenzado mucho antes. La caída de Bernabé simbolizó algo más que la derrota de un hombre concreto. Marcó el fin de una etapa en la que la guerrilla había intentado mantener el control de territorios rurales frente a un aparato estatal cada vez más organizado. Para algunos, su final representó la confirmación de que la violencia armada ya no tenía espacio dentro de la nueva realidad política. Para otros, fue la pérdida de una figura que, pese a su dureza, había encarnado la última resistencia activa en la sierra. Ese cierre, cargado de contradicciones, dejó tras de sí una mezcla de alivio y silencio en las comunidades que durante años habían vivido entre dos fuegos. Tras su caída, la figura de Bernabé López Calle fue utilizada rápidamente dentro del relato oficial como ejemplo del bandido peligroso que amenazaba la estabilidad del país. Los comunicados y crónicas de la época lo describían como un criminal sin causa, reduciendo toda su trayectoria a una sucesión de actos violentos y omitiendo cualquier contexto que pudiera matizar su historia. Esa construcción no fue casual. Respondía a la necesidad de mostrar que la guerrilla no era resistencia política, sino simple delincuencia armada. Al convertirlo en símbolo del miedo, el régimen reforzaba la idea de que la represión era necesaria para proteger a la población rural. Su nombre empezó a aparecer asociado a relatos exagerados sobre crueldad y caos, consolidando una imagen que durante décadas dominaría la memoria pública. Sin embargo, lejos de los discursos oficiales, la memoria rural conservó versiones mucho más complejas. En algunos pueblos se le recordaba como una presencia constante que imponía respeto y temor al mismo tiempo. Había quienes afirmaban que su grupo protegía a determinadas familias frente a abusos locales, mientras otros insistían en que su llegada siempre significaba problemas y noches sin dormir. Esa dualidad se transmitió de generación en generación, a través de historias contadas en voz baja, donde Bernabé aparecía como una figura ambigua que no podía reducirse a una sola etiqueta. En determinados cortijos aún se repetían relatos sobre encuentros nocturnos, órdenes rápidas y decisiones que cambiaban la vida de quienes quedaban atrapados entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad. Esa memoria oral no buscaba justificarlo ni condenarlo, sino explicar cómo se vivía en un territorio donde la autoridad cambiaba según quién dominara el momento. Con el paso del tiempo, historiadores y periodistas comenzaron a revisar documentos y testimonios que revelaban un retrato más matizado. Algunos estudios señalaron que su dureza extrema había debilitado a la propia resistencia, provocando divisiones internas y alejando a parte de la población que inicialmente había simpatizado con la guerrilla. Otros destacaron que su liderazgo reflejaba el desgaste psicológico de una posguerra en la que la violencia parecía la única herramienta disponible para sobrevivir. Estas interpretaciones abrieron un debate incómodo. ¿Había sido Bernabé un líder necesario en un contexto brutal o un ejemplo de cómo la resistencia puede transformarse en miedo cuando pierde su rumbo político? La ausencia de una respuesta clara contribuyó a mantener su figura envuelta en controversia. A medida que las décadas avanzaron, su nombre fue desapareciendo de los relatos oficiales, pero siguió vivo en investigaciones locales y en recuerdos familiares que se negaban a desaparecer. Para algunos investigadores, Bernabé simboliza el momento en que la guerrilla dejó de ser vista como esperanza y comenzó a asociarse con una violencia que afectaba a todos por igual. Su historia representa el límite difuso entre la lucha armada y el control territorial basado en el miedo, una línea que muchos líderes guerrilleros cruzaron sin darse cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Ese cambio de percepción marcó el final de una etapa histórica en la que la sierra había funcionado como refugio y campo de batalla al mismo tiempo. Hoy, su legado continúa siendo incómodo porque obliga a mirar de frente una realidad compleja. No encaja en la figura clásica del bandolero romántico ni en la del héroe idealizado. Tampoco puede reducirse a la imagen del criminal absoluto que difundieron ciertos relatos oficiales. Bernabé López Calle representa una época en la que las decisiones se tomaban bajo presión extrema, donde la frontera entre resistencia y terror podía desaparecer en cuestión de semanas. Su historia no termina con una conclusión sencilla, sino con una reflexión abierta sobre cómo la violencia transforma a quienes la ejercen y cómo los pueblos que la vivieron cargan con esa memoria durante generaciones. En ese sentido, más que un personaje aislado, se convirtió en el símbolo de una posguerra rural marcada por el miedo compartido y por el silencio que siguió después. José María Jarabo, el asesino elegante de Madrid. José María Jarabo no era el tipo de hombre que la sociedad española esperaba ver sentado en el banquillo de los acusados por asesinato múltiple. Vestía bien, hablaba con educación y se movía en ambientes donde la violencia parecía algo lejano. Sin embargo, en 1958, cuatro personas murieron en un corto espacio de tiempo a manos de alguien que había aprendido a esconder su desesperación bajo una apariencia impecable. El crimen no fue impulsivo ni descontrolado. Fue una cadena de decisiones frías destinadas a tapar una mentira que ya no podía sostenerse. Cuando la policía empezó a reconstruir lo ocurrido, Madrid descubrió algo que resultaba más incómodo que el propio asesinato. El peligro no siempre llegaba desde los márgenes. También podía surgir dentro de las casas elegantes y los círculos sociales aparentemente respetables. La presión que empujó a Jarabo hacia ese punto extremo no nació de la nada. Durante años había mantenido una imagen de éxito que no correspondía con su realidad económica. Las deudas crecían, las apuestas y los gastos superaban cualquier ingreso estable y cada conversación social exigía mantener una fachada de estabilidad que ya no existía. El miedo a caer en el ridículo dentro de su entorno fue convirtiéndose en una obsesión silenciosa. En lugar de buscar ayuda o aceptar la caída social, decidió sostener la mentira a cualquier precio. Esa tensión constante explica por qué sus acciones no respondieron a un arrebato repentino, sino a una lógica interna distorsionada donde eliminar obstáculos parecía una solución viable para ganar tiempo. El impacto del caso fue inmediato porque rompía una narrativa muy concreta del momento histórico. El régimen había construido durante años la idea de una sociedad ordenada, donde la delincuencia pertenecía a ambientes marginales. Jarabo no encajaba en ese retrato. Era culto, educado y conocía perfectamente los códigos sociales de la élite madrileña. Su figura obligó a muchos a enfrentarse a una realidad incómoda. La violencia no era exclusiva de los barrios pobres ni de los forajidos rurales. También podía surgir dentro de los salones donde se hablaba de negocios, cultura y prestigio. Esa contradicción convirtió el caso en un escándalo difícil de gestionar públicamente porque cuestionaba la imagen de estabilidad que se quería proyectar. A medida que avanzaba la investigación, empezó a dibujarse un retrato cada vez más inquietante del protagonista. Jarabo no mostraba el perfil clásico del criminal desesperado. Mantenía una actitud calmada, incluso elegante, que desconcertaba a quienes seguían el caso. Esa frialdad alimentó la percepción de que había construido una doble vida, donde la apariencia social funcionaba como escudo frente a sus problemas reales. En los círculos donde había sido aceptado, el crimen generó una reacción contradictoria. Algunos intentaron distanciarse rápidamente de su nombre, mientras otros observaban el proceso con una mezcla de fascinación y miedo, conscientes de que alguien de los suyos había cruzado una línea impensable. La prensa contribuyó a amplificar esa sensación de extrañeza. Los titulares hablaban de un asesino refinado, un hombre que no encajaba en el imaginario criminal habitual. Esa etiqueta del asesino elegante comenzó a circular incluso antes de que terminara el juicio, creando una imagen casi cinematográfica que contrastaba con la brutalidad real de los hechos. Mientras tanto, en conversaciones privadas surgían rumores sobre deudas ocultas, ambientes nocturnos y relaciones sociales que nunca llegaron a investigarse a fondo. Aunque muchas de esas historias no podían confirmarse, alimentaron la idea de que el caso era solo la punta visible de una realidad más compleja que la versión oficial prefería simplificar. Lo que hizo que la historia de Jarabo resultara tan impactante no fue únicamente la violencia de los asesinatos, sino el espejo incómodo que colocó frente a una parte de la sociedad española. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no estaba asociado a un enemigo externo ni a un delincuente típico, sino a alguien que había compartido mesas, fiestas y conversaciones con quienes ahora seguían el proceso desde la distancia. Esa sensación de cercanía fue la que convirtió el caso en un símbolo de la fragilidad de las apariencias y en el inicio de una narrativa que, con el tiempo, transformaría a Jarabo en una figura tan discutida como difícil de olvidar. Las noches de Madrid empezaron a aparecer en segundo plano a medida que el caso avanzaba, pero muchos sabían que allí estaba una parte importante de la historia que nunca se contó del todo. José María Jarabo se movía por ambientes donde el lujo convivía con el exceso. Locales privados, apuestas discretas y círculos sociales que funcionaban lejos de la mirada pública. No era un desconocido en ese mundo. Había aprendido a adaptarse a un entorno donde mantener la apariencia era tan importante como tener dinero real. Algunos testimonios posteriores señalaron que las deudas que lo acorralaban no provenían únicamente de gastos cotidianos, sino también de un estilo de vida que exigía presencia constante en lugares donde el juego, el alcohol y las relaciones interesadas formaban parte de la rutina. Aunque muchas de esas historias nunca fueron confirmadas oficialmente, contribuyeron a crear la sensación de que el crimen no podía entenderse sin mirar esa vida nocturna que permaneció casi invisible durante el proceso judicial. El juicio, que debería haber sido el momento para esclarecer todos los detalles, terminó convirtiéndose en un escenario cuidadosamente controlado. Las preguntas incómodas desaparecieron, ciertas conexiones dejaron de mencionarse y el relato oficial se centró en presentar a Jarabo como un individuo aislado que había actuado por motivos personales. Esa simplificación no solo facilitaba una condena clara, también protegía la imagen pública de los ambientes que habían formado parte de su vida. Observadores de la época comentaron que algunas líneas de investigación parecían detenerse justo antes de alcanzar nombres o lugares demasiado sensibles. La estrategia era evidente. Reducir el caso a un drama individual evitaba que el escándalo salpicara a otros sectores sociales que podían resultar comprometidos. Con el paso de los meses, empezó a circular la idea de que Jarabó se había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Para algunos analistas posteriores, el proceso judicial cerró el caso con rapidez precisamente porque resultaba conveniente presentar un culpable claro y evitar preguntas más amplias sobre el contexto social que rodeaba los crímenes. No se trataba de negar su responsabilidad, sino de señalar que la historia pudo haber sido más compleja de lo que se mostró públicamente. En determinados círculos se insinuaba que había relaciones financieras y personales que desaparecieron del relato oficial, alimentando la sensación de que la verdad completa nunca llegó a conocerse. Esa percepción no surgió solo de rumores. También se apoyaba en el silencio posterior que rodeó a ciertos ambientes que habían sido cercanos al acusado. La construcción mediática del caso contribuyó a reforzar esa visión simplificada. La prensa insistía en el contraste entre su imagen refinada y la brutalidad de los asesinatos, creando un relato casi novelesco que capturaba la atención del público. Sin embargo, esa misma narrativa desviaba la atención de cuestiones más incómodas, como la presión social dentro de las élites o la fragilidad económica que podía esconderse tras una apariencia impecable. Jarabó pasó a ser descrito como un individuo excepcional, una anomalía dentro de un sistema que prefería verse a sí mismo como ordenado y moralmente sólido. Esa representación permitió que la sociedad absorbiera el impacto del caso sin cuestionar demasiado las estructuras que habían permitido que alguien como él mantuviera su fachada durante tanto tiempo. A medida que el juicio avanzaba hacia su desenlace, la figura del acusado empezó a transformarse en símbolo de algo más amplio que sus propios actos. Para algunos, representaba la decadencia silenciosa de una élite que vivía pendiente de las apariencias. Para otros, era la prueba de que incluso los entornos más privilegiados podían ocultar tensiones profundas. Lo que quedó claro es que el proceso judicial no solo juzgaba a un hombre, sino que también intentaba cerrar rápidamente una herida social que había puesto en evidencia contradicciones incómodas. El silencio que siguió al caso, tanto en los medios como en los círculos sociales implicados, reforzó la idea de que ciertas historias se entierran no porque carezcan de importancia, sino porque resultan demasiado reveladoras para una época que prefería mantener intacta su imagen pública. José María Jarabó logró sostener durante años una doble vida que pocos supieron ver a tiempo. En público, mantenía la imagen de caballero educado, bien vestido y capaz de integrarse en ambientes exclusivos sin levantar sospechas. Sabía escuchar, sabía hablar y dominaba los códigos sociales que abrían puertas en determinados círculos madrileños. Sin embargo, detrás de esa fachada se acumulaban decisiones impulsivas, deudas crecientes y una presión interna que no compartía con nadie. Esa contradicción entre apariencia y realidad fue una de las claves que desconcertaron a investigadores y periodistas cuando el caso salió a la luz. No encajaba en el perfil habitual del criminal y precisamente por eso su historia impactó tanto. Representaba el peligro oculto detrás de una elegancia cuidadosamente construida, una máscara que funcionó hasta el momento en que ya no pudo sostenerla más. El efecto que provocó en la sociedad madrileña fue inmediato y profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no se dirigía hacia los márgenes sociales, sino hacia el interior de las propias élites. En salones privados y reuniones discretas comenzó a hablarse del caso con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Muchas personas se preguntaban cómo alguien que había compartido cenas y conversaciones en ambientes privilegiados podía haber cometido actos tan extremos sin que nadie detectara señales claras. El escándalo obligó a replantear la imagen de estabilidad que se proyectaba desde esos círculos, dejando al descubierto tensiones que normalmente permanecían ocultas bajo la apariencia de respeto y éxito social. Jarabó dejó de ser solo un acusado para convertirse en un espejo incómodo que reflejaba las fragilidades de una clase acostumbrada a controlar su propia narrativa. La prensa contribuyó decisivamente a moldear esa percepción pública. Desde los primeros titulares empezó a construirse la figura del asesino elegante, un personaje que parecía sacado de una novela negra más que de la realidad cotidiana. Esa etiqueta tuvo un doble efecto. Por un lado, atrajo la atención masiva del público y convirtió el caso en uno de los más comentados del momento. Por otro, simplificó una historia compleja en un relato casi cinematográfico donde la estética del acusado eclipsaba la profundidad de las circunstancias que lo rodeaban. Fotografías, descripciones detalladas de su vestimenta y referencias constantes a su comportamiento educado alimentaron una imagen ambigua que mezclaba fascinación y rechazo. Para muchos lectores, Jarabo dejó de ser solo un asesino para convertirse en un símbolo inquietante de cómo la violencia podía esconderse detrás de una apariencia impecable. Ese proceso mediático también influyó en la forma en que la memoria colectiva interpretó su historia con el paso del tiempo. Mientras algunos sectores lo recordaban como una anomalía dentro de un sistema que prefería verse a sí mismo como ordenado, otros comenzaron a verlo como la representación de una decadencia silenciosa que afectaba a ciertos ambientes privilegiados. Las conversaciones privadas y los relatos transmitidos entre generaciones añadieron capas nuevas a su figura, exagerando algunos rasgos y omitiendo otros. El mito del asesino elegante creció hasta el punto de difuminar la línea entre realidad y ficción, transformando un caso judicial en un fenómeno cultural que reflejaba los temores y contradicciones de una época. Al mismo tiempo, el propio comportamiento de Jarabo durante el proceso reforzó esa percepción ambivalente. Su actitud calmada y su forma de expresarse sin perder la compostura alimentaron la idea de que se trataba de alguien diferente al criminal convencional. Esa frialdad, interpretada por algunos como arrogancia y por otros como desconexión emocional, se convirtió en uno de los elementos más comentados del caso. La sociedad observaba con atención cada gesto, cada palabra, intentando comprender cómo alguien que parecía tan integrado en los códigos sociales podía haber tomado decisiones tan extremas. Esa tensión entre la imagen pública y la realidad de los hechos marcó el corazón de su leyenda y dejó una huella duradera en la forma en que se recuerda su historia hoy. El final judicial de José María Jarabo llegó envuelto en una mezcla de expectación pública y silencio institucional. La ejecución cerró oficialmente el caso, pero también marcó el momento en que el relato empezó a desaparecer poco a poco de los espacios visibles. Durante semanas había ocupado titulares y conversaciones, y de pronto el tema dejó de tratarse con la misma intensidad. Para muchos observadores, ese cambio repentino reflejaba una intención clara de cerrar la historia sin prolongar el debate sobre todo lo que había quedado en la sombra. La condena fue presentada como una resolución definitiva que restauraba el orden, evitando así que se siguieran planteando preguntas incómodas sobre el entorno social del acusado o sobre los detalles que nunca llegaron a desarrollarse públicamente. Tras la ejecución, comenzó a construirse una versión oficial mucho más simple que la realidad del caso. Jarabo pasó a ser recordado principalmente como un asesino aislado, alguien cuya historia terminaba en su propia caída sin necesidad de mirar más allá. Sin embargo, investigadores posteriores señalaron que esa simplificación dejaba fuera elementos importantes: conexiones sociales, rumores sobre ambientes nocturnos y relaciones personales que nunca se exploraron con profundidad. Esa distancia entre la versión oficial y las historias que circulaban en privado alimentó un debate que se mantuvo vivo durante años. Algunos periodistas intentaron reconstruir lo que había quedado fuera del juicio, revisando testimonios indirectos y analizando cómo la narrativa pública había reducido el caso a una tragedia individual, para evitar que se convirtiera en una crítica más amplia al entorno social en el que se movía. A medida que el tiempo avanzó, la figura de Jarabo empezó a transformarse en símbolo de una época marcada por las apariencias. Su historia dejó de verse únicamente como un crimen múltiple y comenzó a interpretarse como el reflejo de una élite que intentaba mantener una imagen impecable mientras escondía tensiones internas profundas. Para algunos analistas, el verdadero impacto del caso no estuvo solo en la violencia de los asesinatos. sino en la manera en que obligó a mirar hacia adentro a sectores acostumbrados a sentirse alejados de cualquier escándalo. Esa lectura convirtió su nombre en una referencia incómoda dentro de la memoria colectiva, una figura que aparecía cuando se hablaba de decadencia social o de la fragilidad de las máscaras públicas. La comparación entre historia documentada y mito popular también fue creciendo con los años. Mientras los archivos oficiales describían un proceso judicial cerrado, la tradición oral y ciertos relatos periodísticos ampliaban la figura del asesino elegante, añadiendo matices que no siempre podían verificarse. Se hablaba de secretos no revelados, de nombres influyentes que nunca aparecieron en el juicio y de una verdad que había quedado parcialmente enterrada bajo la necesidad de pasar página. Aunque muchas de estas ideas no pudieron confirmarse, contribuyeron a mantener viva la fascinación por el caso y a consolidar la sensación de que la historia completa quizá nunca se conoció del todo. Con el tiempo, Jarabo dejó de ser únicamente un personaje histórico para convertirse en una especie de advertencia simbólica. Representaba el momento en que una sociedad que se consideraba ordenada tuvo que enfrentarse a la violencia surgida desde dentro de sus propios círculos privilegiados. No era el bandido clásico, ni el delincuente marginal que encajaba en los relatos oficiales. Era alguien que había compartido espacios con quienes ahora preferían olvidar su nombre. Esa contradicción explica por qué su historia sigue despertando interés décadas después. Porque habla menos de un individuo aislado y más de una época que intentaba ocultar sus grietas bajo una apariencia de estabilidad. Hoy, cuando se revisa su legado, resulta evidente que la figura de José María Jarabo continúa moviéndose entre dos planos distintos. Por un lado está el relato oficial, que lo presenta como un caso cerrado dentro de la crónica negra española. Por otro, el imaginario popular que lo convirtió en un personaje casi literario, símbolo de una élite que se derrumba cuando ya no puede sostener sus propias mentiras. Esa dualidad ha hecho que su historia permanezca viva, no solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que dejó sin responder. Más allá del juicio y de la sentencia, su nombre sigue funcionando como recordatorio de que las apariencias sociales pueden ocultar tensiones profundas y de que algunos crímenes no solo rompen vidas individuales, sino también la imagen que una sociedad tiene de sí misma. Eleuterio Sánchez, El Lute, el último bandido. El Lute se convirtió en leyenda el día que escapó cuando todo parecía terminado. Rodeado por policías, vigilado por un sistema penitenciario que presumía de control absoluto y convertido ya en enemigo público, logró huir y desaparecer durante un tiempo que para muchos resultó incomprensible. Aquella fuga no solo desafió a las autoridades, también encendió la imaginación popular. Mientras los periódicos hablaban de persecuciones masivas y controles constantes, en barrios humildes empezaba a circular la idea de que había un hombre capaz de burlar a todo un aparato estatal. No era una historia romántica. Era la prueba de que alguien marcado desde joven por la pobreza podía convertirse en el rostro más buscado del país sin tener detrás una organización poderosa. La persecución fue intensa, con redadas y vigilancia en caminos rurales, pero cada día que permanecía libre alimentaba más el mito que empezaba a formarse a su alrededor. La reacción del régimen fue inmediata. Eleuterio Sánchez Rodríguez dejó de ser solo un delincuente y pasó a convertirse en símbolo del peligro que, según la narrativa oficial, representaban quienes vivían fuera de las normas sociales establecidas. Su rostro apareció en carteles, controles policiales y crónicas que repetían una misma idea. El Estado no podía permitir que alguien como él escapara. Esa exposición constante transformó su figura en algo más grande que sus propios delitos. Para las autoridades era necesario mostrar firmeza, convertirlo en ejemplo para disuadir a otros y reforzar la imagen de orden que se intentaba proyectar. Sin embargo, esa misma estrategia tuvo un efecto inesperado. Cuanto más se hablaba de él como amenaza, más personas empezaban a verlo como alguien que desafiaba un sistema que muchos consideraban injusto, especialmente en zonas donde la pobreza y la marginación formaban parte del día a día. El episodio que lo marcó definitivamente fue el atraco que terminó con una muerte y que lo colocó en el centro de una persecución nacional. La versión oficial describía un crimen violento que justificaba toda la dureza posterior, pero con el tiempo surgieron dudas y matices sobre lo ocurrido exactamente aquella noche. Algunos testimonios insistían en que la situación había sido más confusa de lo que se contó públicamente, mientras otros señalaban que el relato oficial necesitaba simplificar la historia para convertirlo en enemigo público sin matices. Más allá de esas controversias, el impacto fue inmediato. El nombre de El Lute quedó asociado a una imagen peligrosa que marcaría el resto de su vida. Cada fuga posterior, cada detención y cada aparición en los medios reforzaban la idea de que ya no era solo un individuo, sino un personaje construido a medio camino entre la realidad judicial y la necesidad propagandística. A medida que la persecución avanzaba, el contraste entre su origen y su imagen pública se hizo más evidente. No provenía de círculos privilegiados ni de entornos organizados. Era un hombre nacido en una familia marcada por la pobreza extrema, sin acceso real a educación ni oportunidades estables. Ese pasado empezó a aparecer en relatos alternativos que cuestionaban la narrativa oficial, presentándolo no solo como delincuente, sino como producto de un contexto social duro. Para algunos observadores, su historia mostraba las grietas de una sociedad que prefería etiquetar rápidamente a quienes quedaban fuera del sistema. Para otros, era simplemente la prueba de que la delincuencia podía surgir en cualquier entorno cuando las condiciones de vida se volvían insostenibles. El Lute, sin proponérselo, se convirtió así en una figura doble. Para el régimen, era el ejemplo perfecto del criminal peligroso que justificaba controles estrictos y discursos de orden. Para parte del pueblo, era el reflejo de alguien que había crecido sin nada y que, aún perseguido por todo un aparato estatal, seguía desafiando las expectativas impuestas sobre él. Esa tensión entre la imagen oficial y la percepción popular fue lo que transformó sus primeras fugas y persecuciones en el inicio de un mito que iría creciendo con cada capítulo de su historia. El relato ya no se centraba únicamente en lo que había hecho, sino en lo que representaba dentro de una España donde las fronteras entre criminal, rebelde y símbolo social empezaban a mezclarse de una forma que nadie podía controlar del todo. Eleuterio Sánchez Rodríguez no nació como un delincuente famoso. Nació como un niño marcado por la miseria. Su infancia estuvo lejos de cualquier idea romántica del bandolerismo. Creció en una familia nómada, sin estabilidad, sin acceso real a la escuela y rodeado de una pobreza que condicionaba cada decisión diaria. Mientras otros niños aprendían a leer o a escribir, él aprendía a sobrevivir. El hambre no era una metáfora, era una presencia constante que obligaba a buscar recursos donde fuera posible. Esa realidad creó una distancia enorme entre él y el resto de la sociedad, porque desde muy pequeño entendió que las normas estaban hechas para quienes tenían algo que perder. En ese contexto, la delincuencia no apareció como una elección consciente, sino como una extensión natural de un entorno donde el trabajo estable era casi imposible y donde la marginalidad se transmitía de generación en generación. Los primeros delitos que cometió no tenían nada de espectacular. Eran pequeños robos, intentos de conseguir dinero rápido y decisiones tomadas en un entorno donde la legalidad parecía un lujo reservado a otros. Cada detención lo acercaba más a un sistema penitenciario que funcionaba más como castigo que como oportunidad de cambio. En lugar de ofrecer alternativas reales, la cárcel reforzaba la identidad delictiva que el propio Estado decía querer erradicar. Allí conoció a otros presos, escuchó historias similares y aprendió a moverse dentro de un mundo donde la violencia y la supervivencia iban de la mano. Esa experiencia fue moldeando su carácter y consolidando una imagen pública que ya empezaba a crecer fuera de los muros de la prisión. Cada vez que salía, la etiqueta de delincuente lo acompañaba, cerrando puertas laborales y empujándolo de nuevo hacia un camino que parecía inevitable. La prisión franquista no era solo un lugar físico, era un sistema que endurecía a quienes pasaban por él. Las condiciones eran duras, el control constante y la posibilidad de rehabilitación casi inexistente. Para muchos presos, sobrevivir significaba adaptarse a reglas no escritas, formar alianzas temporales y aprender a resistir psicológicamente. El Lute no fue una excepción. Durante esos años, desarrolló una mezcla de desconfianza y determinación que se reflejaría más tarde en sus fugas y en su forma de enfrentarse a la persecución. Lejos de quebrarlo, la experiencia carcelaria terminó reforzando su imagen pública como alguien que no se rendía fácilmente. Cada vez que regresaba a prisión, la narrativa oficial lo presentaba como prueba del fracaso moral individual. Pero para ciertos sectores sociales empezaba a convertirse en símbolo de un sistema incapaz de ofrecer alternativas reales a quienes habían nacido fuera de sus márgenes. La cárcel también funcionó como una especie de escuela involuntaria donde aprendió a observar cómo operaba el poder. Entendió cómo funcionaban las jerarquías internas, cómo se construía la reputación entre presos y cómo el miedo podía utilizarse tanto para dominar como para sobrevivir. Ese aprendizaje no siempre fue consciente, pero dejó una huella profunda en su forma de actuar. Cuando volví a la calle, ya no era el mismo joven impulsivo que había entrado por primera vez. Era alguien que había interiorizado una lógica de resistencia constante. Para las autoridades, cada reincidencia reforzaba la necesidad de mostrar mano dura. Para quienes seguían su historia desde fuera, cada detención alimentaba la idea de que el sistema estaba creando al mismo enemigo que decía combatir. A medida que su nombre empezó a aparecer con más frecuencia en los medios, la figura del Lute se fue alejando de la realidad cotidiana para convertirse en un personaje casi simbólico. El niño sin escuela y el joven que robaba para sobrevivir comenzaron a desaparecer detrás del rostro del enemigo público que aparecía en titulares y controles policiales. Esa transformación mediática simplificó una historia compleja y convirtió su vida en una narración fácil de entender para el público. El delincuente reincidente que desafía al orden establecido. Sin embargo, detrás de esa etiqueta, seguía existiendo una trayectoria marcada por la marginación y por decisiones tomadas en un contexto donde las oportunidades eran escasas. La prisión no solo lo castigó, también lo convirtió en un personaje dentro de una historia más grande que él mismo. Una historia donde cada fuga y cada regreso a la cárcel reforzaban el mito de un hombre que parecía incapaz de encajar en el sistema que lo perseguía. Durante años, el régimen necesitaba un rostro que representara el peligro que, según su discurso, amenazaba al orden social. Y ese rostro terminó siendo el de El Lute. Su nombre empezó a repetirse en radios, periódicos y comunicados oficiales como ejemplo de lo que ocurría cuando alguien desafiaba la autoridad. Cada fuga, cada persecución y cada detención se convertían en material propagandístico que reforzaba la idea de que el Estado estaba luchando contra un enemigo constante. Lo que pocos percibían en ese momento era que esa exposición mediática también estaba construyendo un mito. Cuanto más aparecía su imagen, más crecía su leyenda. En lugar de desaparecer como tantos otros delincuentes anónimos, El Lute se convirtió en una figura conocida incluso para quienes nunca habían oído hablar de sus delitos concretos. El régimen pretendía mostrarlo como advertencia, pero al mismo tiempo lo transformaba en símbolo. Mientras las autoridades insistían en retratarlo como un criminal peligroso, en barrios humildes y zonas rurales empezó a surgir otra lectura completamente distinta. Para muchos, El Lute representaba la figura del superviviente, alguien que había nacido sin oportunidades y que aún así lograba escapar una y otra vez de un sistema que parecía diseñado para aplastar a los más débiles. Esa percepción popular no surgió de la nada. Se alimentaba de historias transmitidas oralmente, de rumores sobre fugas imposibles y de la idea de que era capaz de burlar a un aparato policial enorme. El contraste entre la imagen oficial y la visión del pueblo creó una tensión narrativa que aumentó todavía más su notoriedad. Algunos lo veían como delincuente, otros como rebelde, y esa dualidad convirtió su figura en algo más complejo que un simple expediente policial. Con el paso del tiempo, el propio relato de Lute empezó a cambiar desde dentro. En prisión, lejos del ruido mediático y de la persecución constante, se produjo una transformación que sorprendió incluso a quienes lo consideraban irrecuperable. Comenzó a leer, a escribir y a reflexionar sobre su propia vida, desarrollando una conciencia que rompía con la imagen del delincuente impulsivo que habían construido los titulares. Ese proceso no fue inmediato ni sencillo. Fue el resultado de años de encierro y de una necesidad profunda de encontrar sentido a una existencia marcada por la huida permanente. Para algunos funcionarios y compañeros de prisión, aquel cambio parecía imposible. Pero poco a poco empezó a consolidarse una nueva narrativa en torno a su figura, la del hombre que, tras años de violencia y persecución, intentaba reconstruirse a través del conocimiento. Esa transformación generó reacciones contradictorias. Para las autoridades, reconocer un cambio real podía debilitar la imagen del enemigo público que había servido para justificar medidas de control y endurecimiento penal. Para quienes lo admiraban desde fuera, su evolución confirmaba la idea de que detrás del mito existía una persona compleja capaz de cambiar incluso después de haber sido etiquetada durante años como incorregible. La prensa empezó a mostrar interés por esa nueva faceta y el relato del bandido imparable se mezcló con el del hombre que intentaba dejar atrás su pasado. Ese giro añadió una capa más a la leyenda. Ya no era solo el fugitivo que escapaba de la policía, sino también alguien que buscaba redefinirse dentro de un sistema que lo había perseguido sin descanso. El contraste entre la propaganda oficial y la percepción popular alcanzó su punto más alto en ese momento. Mientras unos seguían viendo en él un símbolo del caos que debía ser contenido, otros empezaban a interpretarlo como ejemplo de superación personal. Esa dualidad convirtió su historia en un espejo de la propia sociedad española de la época, dividida entre el miedo y la fascinación. La figura de Lute dejó de pertenecer exclusivamente a los expedientes judiciales para convertirse en un fenómeno cultural que trascendía su propia biografía. Cada paso que daba, cada noticia que aparecía sobre él, alimentaba una narrativa colectiva donde realidad y mito se mezclaban hasta volverse casi inseparables. La historia de El Lute terminó dando un salto inesperado cuando dejó de ser solo un nombre en informes policiales para convertirse en un personaje público. Libros, entrevistas y más tarde adaptaciones cinematográficas comenzaron a reconstruir su vida desde distintos puntos de vista, transformando su figura en un símbolo cultural que ya no pertenecía únicamente al ámbito del crimen. El cine encontró en su historia todos los elementos necesarios para atraer al público. Persecuciones, fugas, pobreza, violencia y una evolución personal que rompía con el estereotipo del delincuente sin salida. Esa exposición mediática cambió la forma en la que la sociedad lo percibía, porque muchos espectadores conocieron primero al personaje antes que a la persona real. Las películas y relatos contribuyeron a consolidar la imagen del rebelde perseguido, mientras que otros sectores criticaban que esa representación suavizara o incluso justificara actos delictivos. El resultado fue una narrativa compleja en la que el Lute dejó de ser únicamente un fugitivo para convertirse en parte del imaginario colectivo español. A medida que su historia se difundía, comenzaron a aparecer versiones contradictorias que mezclaban hechos comprobados con interpretaciones personales y exageraciones populares. Algunos relatos insistían en presentarlo como un símbolo de lucha contra la injusticia social, mientras que otros recordaban constantemente la gravedad de los delitos que lo habían llevado a prisión. Esa tensión entre mito y realidad se volvió cada vez más evidente cuando su propia voz empezó a tener protagonismo en libros y testimonios directos. En lugar de ser únicamente objeto de narración ajena, el Lute participó activamente en la construcción de su propia historia, aportando detalles sobre su infancia, sus errores y su transformación personal. Esa intervención directa añadió una nueva capa a su figura pública, porque ya no era solo el personaje que describían los medios, sino alguien que intentaba explicar su trayectoria desde dentro. Con el paso del tiempo, la figura de Lute se convirtió en un punto de referencia para entender una época marcada por la transición entre dos modelos sociales. Representaba el final de una era donde el bandolero clásico todavía tenía presencia simbólica, pero también anticipaba la llegada de una nueva generación de delincuencia urbana conocida más tarde como el fenómeno kinky. Su historia funcionó como puente entre esos dos mundos, el del fugitivo rural perseguido por la Guardia Civil y el del joven marginal que empezaría a aparecer en barrios periféricos durante las décadas siguientes. Esa evolución histórica permitió que su figura fuera reinterpretada constantemente según el contexto político y social del momento. Para algunos, era la prueba de que el sistema podía cambiar a una persona. Para otros, el ejemplo de cómo la sociedad creaba sus propios enemigos y luego los convertía en leyenda. El último tramo de su historia refleja una paradoja difícil de ignorar. A pesar de haber sido perseguido durante años como símbolo del delito, terminó siendo reconocido también por su capacidad de transformación personal y por su esfuerzo por integrarse en una vida distinta. Ese cambio no borró el pasado ni eliminó las críticas, pero sí mostró que la narrativa inicial del enemigo público absoluto había sido demasiado simple para describir una vida marcada por circunstancias extremas. La figura de Lute dejó así de pertenecer exclusivamente a los archivos policiales o a las páginas de sucesos para ocupar un lugar ambiguo entre la memoria histórica, la cultura popular y el debate social sobre la delincuencia y la reinserción. Hoy, cuando se revisa su historia, resulta evidente que su impacto va más allá de los hechos concretos que protagonizó. Su nombre sigue generando discusión porque simboliza preguntas que aún permanecen abiertas. ¿Hasta qué punto el entorno condiciona las decisiones individuales? ¿Cómo se construyen los mitos mediáticos? ¿Y de qué manera una sociedad puede transformar a un fugitivo en una figura casi legendaria? El Lute no fue simplemente un delincuente perseguido ni tampoco el héroe romántico que algunos quisieron ver. Fue el resultado de una época dura, de un sistema rígido y de una historia personal que evolucionó con el tiempo hasta convertirse en uno de los relatos más conocidos del siglo XX español.